Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, viernes 26 de mayo, terminando ya este mes y al comienzo de esta nueva edición, de este nuevo programa en el que vamos a analizar y comentar para ustedes los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Un programa que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido y con Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordarles, como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales que vamos a poner a su disposición a partir de ahora y que nos va a recordar un viernes más en Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Paso a presentarles ya directamente a nuestros invitados. Fernando Vidal, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, tristes noches.
Tristes noches. Laura Daniel, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y César García Magán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Bien, pues tristes noches efectivamente y hemos querido comenzar con esta música copta. Música que nos llega de Egipto porque una vez más tenemos que comenzar el programa, desgraciadamente, de luto, hablando de esos hermanos en la fe que han muerto en ese nuevo atentado contra la iglesia copta. El último balance, recordamos, 28 muertos y una treintena de heridos tras ese tiroteo contra un autobús de cristianos coptos en Aladúa, unos 350 kilómetros al sur del Cairo, cuando se dirigían en una peregrinación hasta el monasterio de San Samuel. Recordamos que el Estado Islámico ya atentó el Domingo de Ramos, el 9 de abril, a las catedrales de San Jorge en Tanta y de San Marcos en Alejandría. Murieron entonces en total 46 personas y el 11 de diciembre anterior, del año pasado, en la iglesia de San Pedro del Cairo también murieron otras 30 personas. En su mayoría también, en esta ocasión y en aquella, mujeres y niños. La sangre del martirio, por lo tanto, derramada una vez más entre los coptos, entre esa iglesia copta que se ha convertido en sangre, sangre de cada día, dejando ahí la señal de su fe. Hemos tenido esta tarde, durante esta jornada, un telegrama del Papa con su dolor, con sus oraciones y con el recuerdo especialmente para los niños que han muerto en este atentado. También ha habido un telegrama desde la Iglesia Española en nombre de la Iglesia Española del cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, que hace suyo en ese telegrama su pesar y su oración por las víctimas y se une al calvario que sufre, al largo calvario que sufre esa iglesia cristiana y muestra una vez más la solidaridad con el pueblo egipcio y la condena de toda violencia terrorista. Bien, pues tenemos que empezar una vez más, como digo, por estas tristes noticias que no hacen sino confirmar que el terrorismo, Fernando, vamos a empezar contigo, está globalizado y una, si no las primeras víctimas son los cristianos.
Siempre, y las primeras víctimas son también las familias, ¿no? Y ciertamente esto a 3 semanas de visita del Papa a Egipto, pues es un mensaje muy claro y una provocación, ¿no? Yo creo que la mayor tristeza y el mayor miedo puede ser el que esto, que ya es un martirio del pueblo copto, pues no derive en lo que puede ser un genocidio de los cristianos en Egipto y de los cristianos en los países de mayoría musulmana. Escandaliza que esto no esté en la agenda internacional y que no esté en la agenda de nuestro gobierno. Creo que necesitamos intensificar la solidaridad con ellos y necesitamos el conocer mucho más profundamente a estos pueblos. Creo que entre nosotros todavía son pueblos ajenos y son comunidades cristianas ajenas y ahí hay un gran trabajo hecho por personas como Fernando de Haro, por ejemplo, en sus libros sobre coptos, que merece mucho la pena ser leídos y que quizás puede ser en este momento una buena señal de solidaridad. Conocer mucho mejor a estas comunidades cristianas y presionar a nuestro gobierno para que esté en la agenda y se evite esa posible tentación de un genocidio copto.
Sí, también recordar que, bueno, aunque también el atentado de Manchester de esta semana, que aunque el objetivo no era un colectivo precisamente o dirigido directamente a los cristianos, pero que también eran menores, ¿no?, las víctimas. Entonces llevamos una semana donde parece que la infancia o los niños no se han vuelto víctimas del terror, ¿no?
¿Qué y pasa? Es que los que cometen los atentados, uh-huh, como ha explicado Juan Pablo durante toda la tarde, Juan Pablo Colmenarejo en la Linterna, son los mismos, o sea, y las personas, claro, pues da lo mismo que estén en Londres que estén en el Cairo, o sea, estamos hablando, sí, de...
Sí, sí, de víctimas inocentes que sufren, ¿no?, la violencia en todas partes del mundo y que, bueno, y que nos hace pensar, ¿no?, que estamos haciendo mal, todos, en general, ¿no?
César, tu primera palabra sobre...
Sí, pues como se ha dicho, tenemos de nuevo una iglesia testimonial, un testimonio de una iglesia martirial, que a mí siempre me llama la atención, pues la fe profunda y arraigada de esta gente, que no se dejan amedrentar pues por esa cadena de atentados locos y suicidas, sino que al contrario, la gente va más a sus iglesias, se profundizan en su fe. Y yo creo que esa fe que se acrecienta, precisamente en este tiempo pascual, pues es para nosotros una, para todos, para, en primer lugar, para los creyentes, pues como una llamada de atención a cómo tenemos nosotros la temperatura de nuestra fe. Pero luego, incluso para los no creyentes, como se apuntaba antes, porque este terrorismo suicida, y lo apuntaba ahora Laura, pues va contra una forma y concreta de civilización, de cultura, de sociedad. Una sociedad en libertad, una sociedad en democracia, una sociedad en justicia. En el fondo, una sociedad, se quiera reconocer o no, que tiene bajo el paradigma cristiano. Entonces ellos meten en ese paquete, sea el atentado directo a una comunidad cristiana como es esta, o sea el atentado, como en el caso de Manchester, pues a lo que significa ese modelo de libertad. Y yo creo que eso, cerrando la espiral con lo que decía Fernando, uh-huh, en primer lugar, pues tiene que estar ahí puesto encima de la mesa para la sociedad y para las autoridades respectivas.
Bien, pues ese es el primer tema y el primer apunte que hacemos en nuestro programa de hoy, en ese recuerdo a la Iglesia Copta y a esas víctimas, casi 28 víctimas ahora mismo, de ese atentado de esta mañana. Pero el otro gran tema, el gran tema de la semana, lo esperábamos con expectación, a ver qué daba de sí, y vamos a ver qué da de sí a partir de ahora, porque las audiencias son eso, un encuentro que ha durado 30 minutos, pero que era esperado porque los protagonistas eran ni más ni menos que el Papa Francisco y que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sabiendo los comentarios y las posiciones de ambos en determinadas cuestiones, pues obviamente el interés era qué podía salir de este encuentro y que, aunque nos han comentado los temas tratados, pero hemos visto las fotos, hemos visto el encuentro y nos han comentado algunas de las cosas tratadas. Entre ellas, vamos a recordar sucintamente, antes de comentarlo, el compromiso en favor de la vida y la libertad religiosa, el servicio a la población en los campos de la salud, la educación, etcétera, y en la actualidad internacional, la promoción de la paz, por supuesto, y el diálogo interreligioso. Otra vez sale el diálogo interreligioso, tan pendiente, con especial referencia a esa situación en Oriente Medio. Vamos a recordar cómo lo contaba en antena Greg Burke, el director de la oficina de la Sala Estampa de la Santa Sede.
Las conversaciones también han permitido un intercambio de puntos de vista sobre algunos temas relacionados con la actualidad internacional y con la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, con especial referencia a la situación en Oriente Medio y la tutela de las comunidades cristianas.
Bien, hemos visto las fotos, hemos visto los comentarios, hemos visto esa frase que dijo el Papa Trump, que sea usted instrumento de paz, y que le contestó Trump, nunca olvidaré sus palabras. Vamos a ver si no las olvida.
Bueno, yo creo que al minuto siguiente ya la había olvidado, ¿no? Porque luego se reunió en la OTAN y lo primero que hizo fue reprochar a Europa su poco gasto en armamento y en seguridad, ¿no? Yo creo que, bueno, que este encuentro ha sido muy importante. Yo creo que, bueno, este famoso, sobre todo lo que todo el mundo ha hablado de por qué el Papa estaba tan serio, yo creo que el Papa estaba concentrado, ¿no? Estaba intentando ver cómo podía dejarle claro al presidente de los Estados Unidos bueno, esta visión que tiene, ¿no?, el Papa del mundo, y que es tan diferente a la que tiene Donald Trump. Entonces yo, me parece que el Papa lo que quería era eso, dejarle claro, ¿no?, esos mensajes de que sí tiene posibilidades de ser un instrumento de paz a un hombre que, bueno, que levanta muros, que parece una amenaza, ¿no?, para la paz mundial. Y bueno, yo creo que tanto el Vaticano como Estados Unidos están como obligados a entenderse de alguna manera, ¿no? Porque todos sabemos el peso, ¿no?, que tiene este país en toda la geopolítica y en el mundo, ¿no? Y bueno, y esperemos que este encuentro haya ayudado, ¿no?, quizás, nunca se sabe por dónde van los caminos de Dios, a una pequeña conversión, ¿no?, o un inicio de una conversión, de ver que las cosas pueden ser de otra manera, ¿no? Si uno se pone a ver los pesos de cada uno, evidentemente el Papa es mucho más popular en Estados Unidos que su propio presidente,
eso,
¿no?
Eso casi seguro.
Y entonces una encuesta del Pew Research Center decía que el 70% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del Papa, sin embargo solo el 38% tiene una opinión favorable de Donald Trump. Y yo creo que este encuentro puede ayudar, ¿no?, aunque sea en un futuro lejano, a que el mundo tome otros rumbos.
César.
Sí, pues, de acuerdo.
Porque ha habido fotos, ha habido, vamos, a comentar lo que queramos.
Sí, en línea con lo que decía Laura, ¿no? Yo creo que era importante y necesario este encuentro. El Papa, evidentemente, no podía negarse por muchas razones a este encuentro que había sido solicitado, aparte de ese peso evidentemente geopolítico de Estados Unidos, no olvidemos los millones también pues de cristianos, de católicos que hay en aquel país, ¿no? Yo por subrayar la Santa Sede, que tiene, dicen que es la primera diplomacia del mundo, por lo menos la más antigua, pues hay que ver ahí, hay que conjugar, yo creo, lo que es la diplomacia de las palabras con la diplomacia de los gestos, que esos gestos hablan tanto y revelan tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como las propias palabras. Claro, el comunicado de la sala de prensa es el que es y no puede ser otro. Habla de cordiales conversaciones, obliga a la politez diplomática, pues a decirlo así. Pero luego, claro, analicemos la diplomacia de los gestos y ya la cosa pues apuntaba Laura, ¿no? El Papa es muy expresivo, como buen latino, con perdón, uh-huh. Es muy expresivo en su gesto y se lo nota cuando está contento, se le nota, y cuando está menos contento también se lo nota, ¿no? Luego, por otra parte, el detalle, ¿no?, del Papa, no solamente le dice, sino que ese regalo que le hace, que es ese medallón precioso, que es el árbol de la paz que le ofrece para recordarle, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La propia audiencia que tiene con el séquito, con la esposa, con la hija, ¿no? Entonces eso marca un poco el tenor de la visita, ¿no? Por ejemplo, si se da un manotazo, un empujón a otro jefe de Estado, pues eso tiene también una relevancia en el ámbito de las relaciones. O, por ejemplo, si uno se queda sentado cuando pasa la bandera de otro país, eso también tiene sus repercusiones en las relaciones internacionales. Es decir, los gestos, la diplomacia de los gestos y la diplomacia. Y aquí el Papa, yo creo, que ha hablado casi más con los gestos que con las palabras.
Yo creo que hay un primer mensaje claro, que es frente a los muros cerrados de Trump, están las puertas abiertas del Vaticano, y ese no romper incluso con las personas que tienes visiones antagónicas es clave, ¿no? Yo creo que hay tres claves importantes para interpretarlo. Primero, Trump evidentemente quiere conciliarse, o quiere al menos dar una apariencia de conciliación con el Papa, dada su fuerte popularidad y dado que es la principal figura internacional que lidera nuestro mundo. Pero por otra parte, Trump también sabe que tiene el voto católico en Estados Unidos. Y esto es muy importante. Puede que no tenga el apoyo de los obispos, pero tiene el apoyo del electorado católico. En segundo lugar, en esta visita parece que se asegura, o que Trump asegura, que la Iglesia estadounidense podrá seguir trabajando con libertad en su pastoral migratoria, lo cual es importante ya. Y yo creo que en tercer lugar, donde sí hay un campo de avance y hay sensibilidad por parte de los dos lados, es en avances posibles en la defensa de los cristianos perseguidos y de la libertad religiosa en el mundo, que es algo que está en las dos agendas y que ciertamente hoy estamos viendo el enorme vacío y la indefensión que existe.
Bien, pues ahí están los discursos. Había un artículo interesante de Rafael Navarro Valls, precisamente sobre este encuentro, titulado Una tregua de Dios, donde hablaban no de lo que podía enfrentar teóricamente al Papa con Trump, sino de las similitudes que tenían en algunas cuestiones, y ciertamente encuentra más de una, y es que llega a la conclusión de que efectivamente el Papa sabe que, aunque haya cosas que no le pueden gustar, igual que a Trump de él, ¿no? mutuamente, el camino para la paz está ahí, y el camino pasa por Trump y pasa por el Papa en este caso, ¿no? Su voz, su presencia, su palabra autorizada y reconocida en todo el mundo, yo creo que es fundamental. Y hablabais del séquito y demás. Yo no sé si habéis leído algún entresijo de cómo fue la entrevista, porque hubo un momento en que la mujer de Trump pide que le bendiga un rosario. Y claro, la gente dice, ¿pero por qué? Bueno, pues porque es católica, que no era antes, por lo visto, según ha confirmado un portavoz de la Casa Blanca, se convirtió hace un tiempo, pero antes era, me parece, que evangélica, igual que es el presidente, ¿no? Y ahora se ha convertido al catolicismo, y por eso, bueno, pues ese gesto, por ejemplo, dentro de los que vimos ahí.
De hecho, por ejemplo, a mí personalmente me llamó mucho la atención, ¿no?, la forma de la indumentaria que llevaban la esposa de Trump y la hija en comparación como en el viaje oficial a Arabia Saudí, precisamente, el contraste era muy evidente.
Sí, sí.
El contraste era muy evidente. Cuando visitaron Arabia Saudí quisieron marcar distancias y, sin embargo, allí se adaptaron a lo que es el uso de allí del Vaticano, casi hasta excesivamente, pero bueno.
Efectivamente, el camino de la paz, como decíamos, pasa por Donald Trump, pero allí precisamente los obispos pues son los que están preocupados, porque están preocupados por los recortes sociales que está preparando nada menos que el gobierno de Trump. Y es que si se cumple la posibilidad que están estudiando y barajando en estos momentos, habría un recorte de unos 800.000 millones en programas de asistencia social, que supondría, según han denunciado ya los obispos, unos recortes pues que en 10 años dejarían sin una prestación de seguro médico, por ejemplo, en los próximos 10 años, a 10 millones de personas, entre otras muchas cosas. Quiero decir que también la política de Trump, por los caminos que va, obviamente los obispos no se han quedado callados, ya lo están denunciando, lo vamos a contar el domingo en el informativo en Iglesia Noticia, porque yo creo que son noticias que también no se han plasmado, no se han hecho realidad todavía, pero son promesas electorales que, obviamente, si las lleva a cabo, van a tener enfrente a la Iglesia en Estados Unidos.
Sí, de hecho va a comenzar ya una movilización, ¿no?, del obispo de Des Moines, que además es el estado de Iowa, que fue clave para la victoria de Trump. Y él ya va a comenzar un ayuno en el que está protestando por dejar a este 10% de la población sin la seguridad mínima de sanidad y alimentación.
Es que los obispos también le han recordado al presidente que gasta en defensa lo mismo que los siguientes 8 naciones que más invierten en armamento. O sea que también el dinero al final es el que hay, ¿no? Y las prioridades son las que son. O sea, está sacando el dinero de ayudas sociales, que es una gran parte de la población de Estados Unidos, que a pesar de ser un país desarrollado, tiene enormes bolsas de pobreza, para destinarlo también a, bueno, a la carrera armamentística, que luego produce lo que produce, ¿no? Más guerra y más violencia.
Sí, un dato interesante, en línea con lo que subrayaba, que a mí me da una, si queréis, una sana o santa envidia, si es que la envidia alguna vez es sana o santa, no lo sé, pues es que precisamente se han juntado no solamente los obispos católicos, es que en ese ayuno, denuncia profética, hay imanes, hay miembros de iglesias evangélicas, etcétera, ¿no? Entonces a mí me da esa sana envidia, como cuando está en juego valores fundamentales de la sociedad, que tiene un enraizamiento en el Evangelio, incluso más allá de la Sagrada Escritura, en estos textos sagrados, se logra esta unión que evidentemente muestra la contribución del factor religioso, de la dimensión religiosa, al bien común de una sociedad. Cosa que, bueno, pues en otras latitudes que tenemos más cercanas, pues todavía estamos a mucho camino por hacer, ¿no? Y curiosamente en Estados Unidos, donde hay ese régimen puro de separación entre las confesiones religiosas y el Estado, que algunos proponen aquí, pero claro, con una diferencia fundamental, es que aunque esa separación allí, el factor religioso, la dimensión religiosa, es considerada una valencia positiva.
Positiva.
Que de eso es lo que tendremos que aprender.
Es verdad, los obispos americanos le han dicho lo que el Papa, por las circunstancias de diplomacia, no pudo decirle, ¿no? Pero el mensaje es un mensaje absolutamente integral, ¿no? Y es que los presupuestos del Estado son un documento moral, dicen los obispos americanos, que también es interesante leerlo en nuestro contexto español, que tiene que rectificar y que hay un problema de seguridad de vida en alimentación, en sanidad básica, y también le dice que tiene que elevar la diplomacia. Le dice a Estados Unidos, tienes que elevar la diplomacia y tiene que comprometerse en el desarrollo internacional.
tenemos que seguir avanzando porque tenemos más temas sobre la mesa, si os parece. Volveremos después porque quiero también fijar nuestra atención un poco más adelante en Venezuela, pero vamos a fijarnos ahora, si os parece, en los próximos minutos en la celebración, la próxima jornada, el próximo domingo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este año se ha elegido, el Papa ha elegido el lema Comunicar Esperanza y Confianza en Nuestros Tiempos, un mensaje en el que el Papa, vamos a recordar brevemente, pues dice que no se trata de favorecer la desinformación, sino que lo que hay que hacer o tratar de hacer es romper el círculo vicioso de la angustia, frenar la espiral del miedo y huir, dice el Papa, de las malas noticias. No desinformando, pero sí, ¿por qué no buscamos, dice, las buenas noticias? Contribuir a un estilo comunicativo abierto y creativo, donde, como dice, pues no se dé todo el protagonismo al mal, sino tratar de encontrar nuevas soluciones, nuevos caminos. Y frente a los dramas de nuestra historia, de nuestro mundo, como el que estamos contando, por ejemplo, en Egipto, pues también es posible pues siempre encontrar un rayo, un momento de esperanza, de buena noticia, donde, bueno, pues los corazones puedan conmoverse y sean capaces de construir. Bien, vamos a escuchar, si os parece, algún comentario sobre este mensaje del Papa que nos hacía aquí en los micrófonos de la COPE, y ahora lo comentamos, el obispo de Guadix, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, que es Ginés García Beltrán.
Precisamente porque vivimos esta situación de desesperanza y de desconfianza, que al fin y al cabo es falta de fe, pues el Papa nos dice, pues en medio de todo eso nosotros tenemos que comunicar esperanza y confianza, pero además una esperanza y una confianza que no son ingenuas, que tienen un sentido porque tienen un contenido, que es Jesucristo. Entonces, lo que nosotros comunicamos es a Jesucristo. Evangelio significa buena noticia, por tanto, lo que damos son buenas noticias que siempre generan confianza, esperanza y también ilusión y alegría. Por eso el Papa habla tanto de basta las malas noticias.
Esperanza y confianza es lo que nos pide el Papa, casi nada en este tiempo.
Sí, es cierto, nos pide que no cedamos a la impotencia, que no cedamos al miedo, ni al decadentismo, ni a la paranoia de que todo está contra nosotros, sino que dice una cosa muy bonita, dice, la esperanza siempre es humilde, ¿no? Siempre se encuentra en los pliegues de la vida, dice. Y es verdad que frecuentemente las alternativas no se ven claras en ámbitos de paz, en ámbitos de defensa de la vida, en cuáles son las actitudes verdaderamente cristianas para poder evangelizar, pero también es cierto que si nos fijamos en los pliegues de la vida, hay otras formas de comunicar, hay formas más abiertas, más creativas, más pacíficas, que generan más consensos, que son alegría para la gente. Y lo que tenemos que hacer es dar una oportunidad para que esos otros estilos salgan adelante. A mí me gustó bastante la declaración, el documento de los obispos españoles, cuando dicen que...
Sí, perdona interrumpir, porque es, yo he comentado el mensaje del Papa y otra cosa es el mensaje de los obispos españoles, que está basado en el lema, pero que, sí, lo vamos a comentar también, pero que es diferente. Quiero decir que aclarar un poquito que una cosa es el mensaje del Papa y otra cosa es el mensaje de los obispos, que está muy bien, efectivamente.
Y que está basado, efectivamente, en la idea de la posverdad, ¿no?
Exacto.
Y bueno, podemos comentar después.
Sí.
No, es interesante, ellos dicen, la posverdad al final lleva a la postbondad y a la postbelleza. Y a mí me parece muy, muy resaltable esto, ¿no? Esta denuncia clara de la posverdad, el ver que la verdad es un motor de la sociedad. Y también me ha gustado bastante ese recuerdo a los que han dado la vida en el ámbito del periodismo, que quizás hubiera sido bueno que hubieran hecho todavía más explícito, ¿no? Con la de gente que está muriendo, dando su vida en la calle, estos periodistas como Javier Valdez, muerto hace una semana, que realmente están arriesgando la vida porque la verdad salga adelante. Y esa lucha por la verdad es la misma lucha que la Iglesia tiene porque la verdad sea revelada, ¿no?
Laura.
Yo creo que el reto es grande porque no podemos dejar de ver la realidad. O sea, la realidad es la que es y los obispos en su mensaje lo dejan claro, ¿no? Explican lo que es la posverdad, el relativismo ético, la famosa modernidad líquida, ¿no? Esta sensación de vivir en lo provisional, de estar dispuestos o estar preparados para el cambio todo el tiempo, ¿no? Cuesta. Yo pienso, ¿no? O sea, el mensaje del Papa es muy inspirador, nos anima, ¿no? Como comunicadores que somos, ¿no? A seguir mostrando un mundo real, ¿no? Donde también la pobreza aparezca, ¿no? Como una opción importante dentro de la selección de las noticias que hacemos, porque es una realidad que está ahí, ¿no? Que hay mucha injusticia social. cuesta. Yo creo que es un reto importante, que es muy importante que el Papa nos recuerde que no debemos perder la esperanza ni la confianza y animarnos, ¿no? Yo creo que lo necesitamos, como comunicadores lo necesitamos.
César.
Sí, me ha gustado mucho en el mensaje del Papa, aparte de los subrayados que ya se han hecho, esa conexión que hace precisamente con la buena noticia del Evangelio, ¿no? Y vinculándola, diciendo que es Jesucristo, y llamando de nuevo como una especie de ética o responsabilidad del comunicador, como ha hecho casi de los primeros momentos de su pontificado. El Papa tiene a los periodistas muy en su mente y los ha llamado a esa responsabilidad en el anuncio y la transmisión. Y luego también lo que comentaba Fernando de la esperanza, ¿no? Decía Peggy que esa era la virtud, así la actitud que más le llama la atención a Dios del hombre, ¿no? Pues de, porque el hombre, que tenemos un horizonte tan limitado y tan corto, que seamos capaces de mirar y de ir más allá de ese horizonte, implica casi, decía él, más grandeza o más como mérito, que llama más la atención a Dios incluso que la propia fe, que la propia fe.
Bien, pues en vísperas de esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, esta misma tarde se ha presentado aquí en Madrid el libro Iglesia y Comunicación en España, apuntes para un tiempo de cambio. Un libro en el que varios especialistas analizan cómo en esta época de cambios tecnológicos, con la digitalización, hay también nuevos horizontes y posibilidades que nos ha abierto, entre otros, precisamente como estamos comentando, la figura del Papa, el Papa Francisco. En el prólogo de este libro, precisamente el obispo al que escuchábamos, Ginés García Beltrán, destaca que el Papa ha revolucionado el mundo de las comunicaciones con un estilo propio que no tiene más secreto que la simplicidad y la credibilidad, y que en el Papa se aprecian la coherencia y la autenticidad interior que transmite en lo que dice y en lo que hace. Vamos a hablar con uno de los coordinadores de este libro. Joan Cantabella es catedrático de periodismo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, al que ya saludamos. Buenas noches, Joan, bienvenido.
Buenas noches, Faustino. Buenas noches, amigos.
Bienvenido aquí a la Linterna de la Iglesia. Te agradecemos que atiendas nuestra llamada y que nos cuentes algo más de lo que habéis ofrecido y habéis presentado como coordinadores de una publicación de, como digo, de CEU Ediciones, este libro en el que hablaba yo de credibilidad, simplicidad, coherencia. Joan, ¿cuáles son, según tu opinión, las mejores armas de comunicación que tiene el Papa Francisco? ¿Por qué el Papa es buen comunicador?
Porque tiene una forma de comunicación creíble. La forma de hablar directa, sencilla, eso es lo que nos une a las personas cuando quieren comunicarnos algo. El Papa lo hace, y lo hace además con un lenguaje inteligible, y muestra una gran disponibilidad hacia los medios. ¿Qué más se puede pedir? Si es lo que queremos los periodistas cuando nos enfrentamos a una información.
Sí. Joan, ¿qué aspectos concretos consideras y los analizan de alguna manera los coautores de este libro que habéis presentado esta tarde, que se ha presentado esta tarde, sobre Iglesia y Comunicación en España, que es el título? ¿En qué momento nos encontramos aquí en España? Estamos mirando a Francisco, pero ¿cómo estamos en España?
Bueno, yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos, porque eso es un ejemplo que cunde. Y no es que se haya llegado a una situación idílica, pero frente a lo que ocurría antes, de una cerrazón pues muy notable, ahora se nota un espíritu diferente. Ya hay gestos, ya hay imágenes que impulsan a poder informar con tranquilidad de las cosas de la Iglesia. Hay más transparencia, hay más disponibilidad. Eso es bueno, ¿no?
Es bueno. Efectivamente, el Papa nos habla muchas veces de que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. ¿Piensas que ocurre algo parecido en la Iglesia y en la comunicación en España también? ¿Estamos ya en una época de cambios? No, de cambio de época.
A mí me gustaría decirte que sí. Yo pienso que estamos caminando hacia eso. No hemos llegado a una situación realmente admirable. Va a costar, pero yo creo que el ejemplo es muy fuerte, y por lo tanto serán muchos los que copien esa manera de hablar, esa manera de acercarse a la gente, esa manera de acercarse a los medios. Pero bueno, ni si logramos impregnarnos de este estilo, pues será muy positivo, pero eso lleva su tiempo, ¿eh? Y algunos no están muy dispuestos a entrar por ahí.
Según tu opinión también, Joan, ¿qué echas de menos? ¿Qué sobra en el campo de la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación? ¿Qué sería deseable en estos momentos?
Hombre, las fuentes acreditadas deberían mostrar más disponibilidad, eso de entrada. Y también los periodistas deberíamos actuar con una mayor responsabilidad. Hay veces en que vemos que se informa de temas religiosos de una forma pues un poco frívola, y eso no es bueno. Creo que si estamos pidiendo que los obispos y con los responsables de la Iglesia en España hablen con más cercanía, también habría que pedir a los medios que se acerquen con más respeto y con más disposición a actuar y a trabajar para llegar a toda la gente.
Joan Cantabella, te voy a pasar con mis compañeros que tienen también preguntas, porque a mi derecha está Laura Daniele, por ejemplo, que hace la información de religión en el diario ABC.
Sí. Y que yo leo.
Efectivamente.
Gracias, esperemos hacerlo bien. Joan, yo tenía una pregunta, porque esta semana hemos publicado en el periódico, ¿no? Que a veces, bueno, las nuevas redes sociales como Facebook son un poco laxas, aunque se han convertido en editores de contenidos, son un poco laxas a la hora de, digamos, controlar los contenidos que se publican en esas redes sociales. Sabemos que a veces hacen apología de la violencia o del terrorismo. Entonces, ¿usted no echa en falta un magisterio de la Iglesia sobre las redes sociales?
Más que un magisterio, lo que se necesita es una práctica y es una responsabilidad por parte de los que lo usan. Muchas veces hay un uso, pues antes utilizaba la palabra frívola, pues un uso frívolo, y eso no es bueno, eso realmente no conduce a ninguna parte. Supongo que costará, como cuesta todas las cuestiones de responsabilidad social. Pero tenemos que trabajar en esa dirección y, naturalmente, la doctrina de la Iglesia también debería marcar las pautas hacia ese camino. ¿Le harán caso? Eso ya es otro cantar, ¿verdad?
La siguiente pregunta es de Fernando Vidal.
Sí, no sé si usted, profesor, tiene la sensación de que nuestra información sobre religión en su conjunto es demasiado eclesiástica, ¿no? Demasiado centrada en qué dicen los obispos, en qué dice tal fuente acreditada, y falta quizás que emerja toda la información, todos los hechos que hay en la propia comunidad católica en España, por parte de un montón de entidades, de revistas, de situaciones de base, que quizás son poco vistas y tienen poco todavía visibilidad en nuestros medios de comunicación.
Pues tienes razón. Tienes razón que ese es el camino al que hay que tender y que, sin embargo, no llegamos a él. Yo he anotado esta tarde un dato que ha dado el obispo Ginés García, que a mí me ha parecido muy significativo. Él decía, hace 10 años, hace 15 años, los responsables de comunicación de las diócesis eran curas voluntariosos que se prestaban a trabajar en este camino, en este campo, sin conocimientos, pero se lo había ordenado el obispo y habían dicho, pues venga, un trabajo más. Ahora, en cambio, son profesionales, jóvenes, en una gran proporción mujeres, y están dando una visión más cercana a la gente de lo que ocurría con anterioridad. Si seguimos por este camino, a lo mejor esa apertura que tú demandas y que me parece absolutamente deseable, pues se podría lograr, pero nos está costando como todo.
La siguiente pregunta es de alguien muy especial, porque es provicario de la diócesis de Toledo, pero resulta que Toledo es una de las diócesis pioneras en España en medios de comunicación, porque recordemos, allí se fundó hace ya más de 25 años Radio Santa María, después se celebró se fundó la televisión diocesana, que sigue funcionando perfectamente y con muy buena salud, y uno de los responsables directos ahora, que lo conoce de alguna manera, es quien está a mi izquierda, César García Magán.
Muy bien.
Buenas noches, don Joan.
Buenas noches.
Sí, una preguntita. Usted aludía antes a un problema que está ahí en el tema de la información y la comunicación religiosa. cuando a lo mejor se ve, se adolece en no pocos medios, que quien trata esa información pues quizá no tiene toda la cualificación profesional específica de conocimiento del medio que es específico de la noticia que hace para la información religiosa. Y no hay quizá como una asignatura pendiente, pero que es bidireccional, ¿no? Bidireccional a lo mejor de parte de los medios, de así como se preocupan en especializar otros sectores de la información o del periodismo, deportivo, económico, etcétera. No sé si hasta qué punto hay esa sensibilidad. Y por otra parte también de parte de la Iglesia, en la otra dirección, no ya, como apuntaba usted y Faustino, que gracias a Dios se ha logrado una profesionalización en el ámbito de las diócesis, en las oficinas de prensa o en las delegaciones de medios, pero sí la preocupación también de la Iglesia por ofrecer esa preparación adecuada a profesionales, ¿no? Y no solamente las universidades. Usted es profesor catedrático de la Universidad Católica, pero incluso el gran reto de cómo hacerse presente esa formación en el ámbito público, en la universidad, no de identidad católica, ¿no? Porque eso va a redundar luego en la información que se ofrezca a la sociedad.
Sí, efectivamente en las universidades pues se forma a los futuros periodistas en secciones como economía, como política, como cultura, pero no suele haber una formación de cara a la información religiosa. Eso en muchos periódicos pues está en manos del último que ha llegado o de la persona voluntariosa también que desea complacer al redactor jefe y le dice, venga, yo me hago cargo de esto. Y eso repercute porque no hay una formación específica. El hecho religioso hay que tratarlo conociéndolo de cerca, y muchos de ellos no lo conocen de cerca. Los jóvenes con frecuencia ignoran muchas cosas de la vida religiosa porque hay un distanciamiento, y esto es un fenómeno que se registra en nuestros días y todos ustedes conocen sobradamente. No hay cultura religiosa. Yo creo que era ABC el que en una ocasión mostraba la ignorancia supina que hay en muchísimos jóvenes en realidad en respecto a los hechos religiosos o los temas bíblicos, etcétera, etcétera. Una persona que parte de esta ignorancia, ¿cómo puede hacer información religiosa? Y sobre todo, si no tiene una inquietud. No se trata de obedecer a lo que dicen las fuentes religiosas. Se trata simplemente de ser abierto a esas realidades, y cuando se está abierto a esas realidades y se tiene un conocimiento, pues entonces se puede informar de una manera más cercana y más aprovechable, ¿verdad? Y eso está ocurriendo. Espero yo que las universidades católicas, pues la formación que impartan en este campo sea mucho más adecuada para las necesidades que se experimentan.
Pues con esa esperanza nos vamos a quedar, querido amigo Joan Cantabella, catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Te agradezco especialmente que hayas atendido hoy nuestra llamada y te envío desde aquí un abrazo y hasta pronto. Gracias.
Pues un abrazo a todos vosotros.
Gracias. Gracias. Bien, pues hasta aquí nuestra celebración y nuestro recuerdo de esa próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Recordamos comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Casi nada lo que nos pide el Papa y lo que nos toca, porque aquí nos sentimos todos interpelados en nuestra labor de, pues precisamente, de llevar ese mensaje y que llegue a la máxima cantidad de gente posible y llegue lo mejor explicado posible. Ese es el reto en que estamos y en el que estamos trabajando también aquí para ustedes ahora mismo en la Linterna de la Iglesia, donde vamos a volver en un momento.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. En España hay 20.000 personas sordociegas. Ahora, una aplicación les permitirá acceder a contenido televisivo. Ángel es el director del proyecto.
Necesitan apoyo permanente para poder valerse. Pues fíjense, una aplicación va a permitir que puedan acceder a determinados
contenidos. Lo que les gustaría es saber qué es lo que dicen los telediarios sin que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
70.441, serie 44.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Fernando Vidal, Laura Daniele y César García Magal comentando los temas de la actualidad. Hemos hablado ya de esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hemos hablado también, por supuesto, de esa audiencia del Papa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y vamos a hablar también ahora, vamos a detenernos, aunque sea brevemente, hoy ha habido una audiencia especial del Papa a la presidencia del CELAM. La semana pasada comentábamos aquí que los dirigentes del Episcopado Latinoamericano, el máximo organismo, celebraban la Asamblea General. Y pues hoy el Papa les ha recibido. No tenemos, realmente no ha habido un comunicado así oficial ni amplio de lo que han tratado, pero obviamente ya sabíamos por el comunicado que hicieron al final público, al final de su asamblea, que los obispos latinoamericanos están muy preocupados, especialmente por Venezuela. Están preocupados por las polarizaciones políticas y las escaladas de violencia que hay en muchos países, por el drama de los inmigrantes, el aumento de los índices de pobreza, pero especialmente el problema más grave ahora mismo, donde está el foco de las miradas, es en Venezuela, donde la verdad es que vemos pocos avances. Hablamos la linterna del viernes pasado, volvemos a la linterna de hoy y estamos prácticamente igual. No sé si vosotros habéis visto algo nuevo, tenéis algo nuevo que aportar sobre esa situación.
No, ciertamente el Papa ha centrado su comentario en el principal problema estructural que tiene Venezuela en este momento, que es un problema que va a lastrar esta sociedad durante mucho tiempo, que es la corrupción. En primer lugar, la corrupción por la clientelización de un sector pobre al que han dado subsidios y casas y armas, ¿no? Y que esto va a durar durante mucho tiempo porque está muy clientelizado para el gobierno. Y en segundo lugar, la corrupción que está llevando a que cargos altos militares se estén haciendo con la propiedad de las empresas y chantajeando a la población para que abandone el país y hacerse cargo de las empresas. Entonces, esa corrupción básica a la que dirige gran parte de su mensaje el Papa, pues es evidentemente algo que está pudriendo la sociedad venezolana y que va a tener muy, muy difícil solución, y solo una solución a través de un diálogo y una transformación a medio plazo.
A mí me han llamado la atención, hay unas declaraciones precisamente al seminario Alfa y Omega del cardenal Baltasar Porras, recordamos el último nombrado también, arzobispo de Mérida, donde hablaba, pues entre otras cosas voy a recordar, ansiedad, desaliento, en contraste con el discurso oficial llamando a la paz como si la violencia proviniera de otra parte. Dice, no hay congruencia entre el discurso oficialista y las acciones de represión. Y la Iglesia sigue apelando a la sensatez para conseguir la paz por cauces pacíficos, pero claro, ve que esto se va acabando.
De hecho, en esa entrevista el cardenal Porras, el obispo de Mérida, también denuncia justamente los países que venden armas a Venezuela, ¿no? Entre ellos nuestro propio país, ¿no? Sí. Y que lo ha cortado en 2017. adelante. Pero que, bueno, que la situación es difícil y también como el gobierno, bueno, se podría decir gobierno, entre comillas, ¿no? También está, quiere imponer esta famosa Asamblea Nacional Constituyente y que está adoctrinando a los propios niños en los colegios, ¿no? Y que la Iglesia está intentando poner un poco de mediar, de poner un poco de paz en medio de una situación que yo creo que está desmadrada, ¿no? Que va un poco desbocada la... Hoy creo que ha muerto otra persona incluso, y ya son 49 las que han fallecido en los últimos 40 días de protestas contra el gobierno, ¿no?
La verdad sí. Es que es una situación, César, que
sí, a mí un dato que me triste. Efectivamente, a mí un dato que me preocupa, aparte de lo que se ha dicho, ¿no? Pues es esa escalada de violencia que va siendo mayor, que cada vez está más difundida por el país. Dios quiera que eso no llegue, porque con ese reparto de armas y demás, a un enfrentamiento civil, porque una vez más pues es la población, la sociedad, la población civil la que sufre las últimas consecuencias de empecinamientos, de regímenes políticos de un signo y de otro. Yo tengo testimonio directo de personas que están allí, religiosas, ¿no? Y cuentan pues la situación tan dramática en la que viven, ¿no? Que hay personas que por supuesto se está a nivel en el que ya no ni siquiera hay el mínimo, en muchos casos la escasez del mínimo que se necesita pues para vivir, ¿no? Y eso, hay como dos mundos, esa realidad oficial de que hace, como apuntaba Laura, que hacen los dirigentes, y esa verdad real de la sociedad, de lo que vive la gente cada día, ¿no? Pues Dios quiera que, no sé, con ese diálogo sobre todo, que se pudiera cortar esa espiral de violencia que tiene muy mala pinta, muy mala pinta.
Bien, pues volveremos a hablar de Venezuela en la Linterna de la Iglesia, por supuesto. Vamos a mirar aquí a nuestra actualidad en España, porque este jueves se ha tenido lugar una reunión de la Comisión Mixta del Ministerio de Justicia con la Conferencia Episcopal. Son las reuniones que son habituales dentro de las relaciones que hay de la Conferencia Episcopal y sus representantes con el Ministerio de Justicia. En este caso, con algunos temas concretos, se ha trabajado en la puesta al día de las entidades de la Iglesia Católica que están en el registro de entidades religiosas, que como sabéis son bastantes, son las que hay inscritas en el registro, son bastantes las que hay, y otra cuestión, la adaptación de los estudios eclesiásticos a la normativa europea sobre títulos universitarios. Esa adaptación, bien, otro trabajo que está en marcha. A mí lo que me ha llamado la atención de este encuentro, un tema tratado pero no resuelto todavía, es el que se avance en el reconocimiento del papel que realizan los misioneros y misioneras, es decir, que se les reconozca como voluntarios que realizan labores humanitarias. ¿Por qué? Porque nuestros misioneros están trabajando hasta allí, hasta los 80, hasta los 90 años, si queréis, vuelven a España por enfermedad normalmente, porque si no, muchos de ellos pues no volverían, y se encuentran con que lo único que tienen derecho cuando vuelven a España es la seguridad social y como mucho una pensión mínima, me parece que es de 400 euros. Yo creo que ese reconocimiento es algo que les debemos, que le debe la sociedad española.
Sí, es un hecho de justicia, porque además cuentan con una enorme reputación, enorme reconocimiento por parte de toda la sociedad y yo creo que todos los signos políticos de la sociedad, ¿no? Creo que en este encuentro ha sido muy interesante el avance en la cualificación de las facultades de estudios eclesiásticos, de teología, de España, ¿no? Es decir, creo que en un país en el que tenemos un problema de un déficit de formación teológica importante en todos los sectores, laicos, clero incluso, es muy, muy importante el avanzar en la cualificación de los estudios y en que realmente se adecúen y se sometan, diríamos, a los estándares de calidad de todas las facultades y universidades de España.
Sí, volviendo al tema de los misioneros, o sea, la Iglesia es una vieja reivindicación que tiene la Iglesia, porque cuando en España se sancionó la ley del tercer sector y del voluntariado, ya la Iglesia pidió al gobierno de entonces que se reconociera a los misioneros con el mismo estatuto de los cooperantes y no lo consiguió, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, que el marco legal está, que no es tan difícil, ¿no?, conseguir que el misionero tenga el mismo estatuto del cooperante, porque aunque no es la misma tarea, ¿no?, tiene muchas características comunes, está desplazado, está en un país extranjero, sirve, ¿no?, o ofrece un servicio de ayuda humanitaria en algún aspecto, aparte de, bueno, de la evangelización y las actividades propias que tiene con respecto a la Iglesia, pero que sí podría encajar perfectamente en ese marco legal, ¿no?, que ya está en vigor desde hace algunos años en España.
Sí, por volver un poquito por,
a lo de las facultades,
por, alusión,
¿no?
Por alusiones a lo que ha dicho Fernando, ¿no? Dos cosas muy breves, ¿no? La primera, que la Santa Sede, como sabemos, es signataria del Acuerdo de Bolonia, por lo tanto, los estudios estrictamente eclesiásticos en facultades de filosofía, de teología, de filosofía eclesiástica, derecho canónico u otras, están adecuados ya los planes a esa tripartición que hace Bolonia. Y segundo, que en cuanto al reconocimiento de los títulos eclesiásticos, el reconocimiento civil de los títulos eclesiásticos, de justicia recordar, y también sirve como aviso para navegantes, que fue un gobierno de Felipe González el que dio ese reconocimiento civil a los títulos eclesiásticos, que antes no existía ninguno, y fue un gobierno de Felipe González el que lo hizo, además de una forma pues muy de justicia y muy respetando otros estándares europeos.
No, y es verdad que existen acreditaciones y que hay visitas cíclicas de Vaticano para comprobar la calidad de nuestras universidades. Pero es verdad que si uno ve el profesorado en su conjunto, si uno ve la dedicación que tienen los profesores en el ámbito, en el conjunto de nuestro país, los profesores en estas facultades a investigación, a acreditarse, a publicación, pues ciertamente todavía hay un recorrido amplio todavía que hacer, ¿no?
Bueno, claro, hay un ámbito específico que también es un paso que hay que dar, que es en cuanto a la desclericalización de la enseñanza de la teología y de otras ciencias eclesiásticas.
Ya que sean académicos, ¿no?
Claro, porque en el sentido que con la realidad vocacional que se encuentra en la mayoría de las diócesis, los religiosos, tú que vienes de ese, está más vinculado con ese ámbito, es distinto, porque hay gente para todo, dedican a uno a la enseñanza y demás, pero los curas diocesanos, que tenemos que ser un poco todoterreno y tapahuecos...
Bueno, los dos son profesores, de hecho.
Entonces, sí, entonces claro, entonces la perspectiva es distinta, ¿no? Evidentemente lo mejor es eso, pero también uno tiene que, como se dice por Castilla, hay que arar con los bueyes que se tiene. Entonces...
Pero no siempre en el mismo surco.
No, claro. Pero es que los campos son diversos. Hay campos para plantar una cosa y campos para plantar otra.
Bien, pues eso está bien. Y viene de vuestra experiencia, precisamente. Como tú decías, Fernando, yo creo que sí, que efectivamente hay muchas cosas que recorrer, pero también tiene razón en su parte César cuando dice que, claro, que con eso es lo que se tiene. Y a veces, hombre, a veces quizás, yo no sé, no quiero poner la vista a lo mejor donde no es lo más importante, pero quizá no haya una sobredimensión de centros educativos y habría que racionalizarlo un poco más. Dejo la pregunta en el aire, no sé qué os parece.
Pues eso ahí basta. Se puede leer las memorias de don Fernando Sebastián, que habla del tema.
Muy recomendables, bien, lo recomendamos. Por cierto, tenemos que comentar, aunque sea brevemente también, porque se nos va acabando el tiempo, tenemos un nuevo cardenal, tenemos al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, nombrado por el Papa el pasado domingo. Nos daban la noticia, él no se la creía, le llamaba por teléfono desde la Plaza de San Pedro, donde estaba el arzobispo de Pamplona, y no se lo creía, pensaba que era una broma, y después pues efectivamente se confirmó uno de los 5 cardenales creados nuevos, con lo cual tenemos ya 4 cardenales electores en España, pero también la noticia que a mí me ha llamado la atención, ya vosotros supongo que también, es que por primera vez en la historia, y creo que no nos equivocamos, y es también tema para comentar, tenemos un obispo auxiliar que es elegido, nombrado por el Papa cardenal, y es el caso del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, al que personalmente tuve la oportunidad de conocer hace ya bastantes años, hace 17, 18 años, allí en San Salvador, y que sigue tal cual trabajando con Cáritas y agradeciendo todo lo que hace a su maestro y a quien fue su arzobispo, a Monseñor ya beato Romero. ¿Algo que decir?
Él mismo estaba desconcertado, el propio nuevo cardenal, ¿no?, cuando conoció la noticia. Yo creo que, bueno, que esto es lo que tiene nuestro Papa Francisco, ¿no?, que nos sorprende. Y que yo creo que lo que, bueno, un poco también lo que decía Omella, ¿no?, que al final esto de ser cardenal para el Papa Francisco no es otra cosa, y también lo es para los propios nuevos cardenales por la vida que han llevado, ¿no?, y que por el propio perfil de los 5 nuevos cardenales, es que no es más que un paso más en una vida de servicio. No, sí, yo creo que César lo puede explicar mejor.
No. Sí, es totalmente de acuerdo. Es un consistorio muy bergoliano, en el sentido positivo del término, ¿no? Que se ha ido a las fronteras, Laos, en fin, otras iglesias por ahí, que es muy interesante que tengan voz y presencia en el colegio cardenalicio, esas iglesias de frontera. Luego, ese hecho singularísimo del obispo auxiliar hecho cardenal está muy bien. Bien, aquel nombramiento de Monseñor Omella, pues era casi crónica, no de una muerte anunciada, sino de una vida anunciada. Y y lo único también...
Una mitra anunciada.
Una mitra anunciada, de una mitra, de un capelo anunciado. Y luego, claro, pues como podrán también, como podréis comprender, pues tengo que decir que, hombre, que el Papa también se acuerde de las sedes históricas que también existimos en la Iglesia. Que
pero como sois históricas y primadas,
entonces, claro,
lo vuestro hecho, puede claro. esperar, ¿no? Puede esperar también.
Sí, yo agradecí especialmente el buen humor, ¿no? Cuando dice, no es un cargo hacia arriba, sino un cargo hacia abajo. Claro. Y me parece muy interesante el mensaje central que da, que es de comunión y que es de, el lema casi podría ser entre todos. Esto hay que hacerlo entre todos, es decir, por mucho que quiera un cardenal empujar una diócesis, como la diócesis y la gente y las comunidades no sean creativas, no curren, no se entreguen, no vivan en diálogo y no colaboren, pues es difícil. Lo que sí puede hacer un cardenal es generar esa cultura de diálogo, esa cultura de apertura y esa recepción y esa llamada a la creatividad, ¿no? Y creo que él lo ha hecho en su primer mensaje.
Bien, y tenemos, hay que recordar, como previsión, lo tenemos muy cerquita. Mañana el Papa madruga y a las 8:30 de la mañana aproximadamente llegará a Génova. Tenemos un nuevo viaje del Papa, de esos viajes rápidos, como es dentro de Italia, va a Génova, pero a las 8:30 de la mañana está por allá y mantendrá los habituales encuentros. Encuentro con los jóvenes, encuentro con presos en una cárcel, encuentro con los religiosos, encuentro con los sacerdotes, es decir, lo habitual en una visita de estas que es pastoral 100%. Y donde va a tener oportunidad pues de compartir las inquietudes con toda esta gente, en este caso en Génova. Recordamos también que se ha inaugurado una interesante exposición en la Catedral de Sigüenza sobre Cisneros. Estamos celebrando los 500 años de su muerte, en 1517. Y bien, pues la próxima semana vamos a volver aquí de nuevo con la linterna, porque ya está sonando la música y es hora de despedirnos de César García Magán. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Laura Daniele, gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y de Fernando Vidal, gracias y muy buenas noches.
Una noche esperanzada.
Por supuesto. Nosotros volveremos la próxima semana. Antes, información religiosa, como siempre, cada domingo a las 8:30 de la mañana, aquí en la cadena COPE, en Iglesia Noticia. Gracias, amigos.